El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió ahí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio». Palabra del Señor. Hace unos meses estuve en una casa de unos amigos venezolanos, muy amigos de la época cuando yo vivía allá en Caracas, y ellos viven en Carolina del Norte, y una de las hijas estaba leyendo el libro de la vida de Elon Musk. ¿Todo el mundo sabe quién es Elon Musk o no? No sabe. A ver, levante la mano quién no sabe quién es Elon Musk. Poquito, no muchos, la mitad. Bueno, pues Elon Musk es un empresario. Creo que ahorita es el más rico del mundo, lo que antes era Bill Gates y etcétera, que ha sido pues el que hizo la compañía de los carros Tesla, el que ha ayudado al gobierno americano a volver a ser competitivo en los viajes espaciales, o sea, poner satélites y tratar de llevar gente a la Luna. También compró Twitter, es el que compró Twitter el año pasado. O sea, es un empresario, es el número uno del mundo, es el más grande. Y también es el que creó PayPal. Y también creó, pues ha intentado muchas cosas y algunas no le han funcionado, pero definitivamente pues es un gigante, digamos. El hecho es que el autor que habla de él, o el autor que lo pone, yo había leído ese autor haciendo la biografía de Steve Jobs, que también fue un grande, el creador de Apple, ¿verdad? El hecho es que, bueno, son historias largas, largas, son libros así gordos, gordos, que yo me dijo, él le va a gustar, padre, y yo empecé a leerlo. Y cómo se impresiona que estas personas, al menos este tipo de personas, son sumamente agresivas, tienen una inteligencia emocional súper baja, abusan muchísimo tanto de sus mujeres, digamos psicológicamente, quiero decir, a todo mundo lo tratan con la punta del pie, los presionan, son sumamente exigentes, pero en mala manera, ¿no? Porque hay exigencia que es buena. Y uno dice, qué bárbaro, este hombre, qué feo trabajar con él. Al mismo tiempo hay que reconocer que humanamente, pues, sus avances están trayendo, digamos, carros que no utilizan gasolina, por tanto, energías renovables, o sea, son mega empresarios, ¿no? Pero al menos yo como cristiano, como quien mira constantemente uno en su oración, mira el corazón de Cristo y le dice, Señor, ¿cómo ves tú las cosas? O sea, ¿desde qué ángulo ves tú las cosas? Y el Señor pues nos diría, bueno, que obviamente que estamos en favor del avance, pero no a cualquier precio, no a toda costa, no lograr los objetivos que tenemos en la vida a cualquier precio, ¿verdad? Y entonces le escribo a esta muchacha y le digo, oye, bueno, a ver, ¿qué te llamó la atención del autor? Y entonces me responde, no, pues, sí, la verdad es que tuvo muchas heridas de papá y esto y el otro, pero pues es una persona que ha hecho cosas muy cool, me pone. Y yo dije, estamos sacrificando lo menos por lo más, poniendo cosas importantes, pero sin duda no esenciales, por encima de las esenciales, lo más importante. ¿Y por qué nos pasa eso? ¿Por qué le pasa eso a ella? Bueno, porque nos pasa a todos, porque por eso tenemos el periodo de Cuaresma. Porque todo el mundo alteramos la correcta orden de lo que es más importante. Dios diría, mira, lo más importante es A y B y C. Y cuando alguien le da la vuelta a los valores y pone lo que está en quinto lugar en primer lugar y lo que está en primero en tercero, pues no está cumpliendo con la razón por la que fue creado. Por eso el primer mandamiento ya lo conocemos cuál es, ¿verdad? Ama a Dios sobre todas las cosas y luego vienen los demás. Hay cosas que tienen un peso moral, hay cosas que son más importantes que otras. Para lo positivo y también para lo negativo, hay cosas que son actos más graves que otros. Y como en las lecturas vemos que eso ha existido desde siempre. Por eso en la primera lectura está hablando de la alianza que Dios hace con Noé después de que Noé, habían tenido pues unas desobediencias y unas depravaciones, y entonces el Señor se enoja y trae el diluvio universal, pero luego se arrepiente, es una manera de hablar del Antiguo Testamento, y crea la alianza con Noé y dice, y nunca más voy a aniquilar al género humano, lo voy a estar como salvando. Y luego nos dice la segunda lectura, viene Cristo a perdonarnos a nosotros. Para eso es la cuaresma. Para que nuestros corazones se purifiquen. Y por eso yo quiero pensar que todos los que estamos aquí ya elegimos aquellas cosas que nos hacen purificar el corazón, que empiezan muchas veces por el cuerpo. El no tomar o comer de todas las cosas que nos encantan, o el hacer cosas que no nos gustan mucho, porque para nosotros cumplir aquel mandamiento que resume toda la Sagrada Escritura, que es ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, lo que se pone en contra de eso es las atracciones del mundo y todas nuestras emociones, nuestra inteligencia, nuestra memoria constantemente está yendo haciendo atraída por todas esas cosas que nos llaman la atención, pero no nos llevan a Dios. Y entonces, si nosotros nos preguntáramos, bueno, ¿y cómo le hago para vivir eso? ¿Cómo le hago yo para purificarme en esta cuaresma, para venir a la conversión y gozar de la Pascua en esa práctica constante de purificación? Pues miren, es bastante sencillo. La manera en que lo hago es con un principio que San Ignacio de Loyola llama en tanto en cuanto. Esto es, dice, hay que amar las cosas de la vida en tanto en cuanto me lleva a Dios. Dios no tiene problema en que nos guste un deporte, que nos guste algún hobby, que nos guste una bicicleta, una motocicleta, un carrito. Pero dice, pero nunca antes que Dios, amar las cosas en Dios. Y cuando yo recordaba ese principio, en estos días que estaba haciendo mi meditación, me venían varias imágenes. Por ejemplo, yo no soy experto en agricultura, pero cuando tienen esos viveros o esos jardines grandes, esos regadíos, en donde dicen, mira, si yo riego esta fuente y la lleno de agua, esta se encarga de que le caiga agua y de que esté bien regado todo el resto de la tierra. O también son imágenes distintas. Si yo, por ejemplo, todos estos paquetes que nos llegan cuando pedimos algo por Amazon, FedEx, ustedes saben que en la ciudad de Memphis tiene como el hub, el centro. Todo paquete que se ordena va al centro y del centro se distribuye a todas nuestras casas. Bueno, pues estas imágenes sirven para que yo viva de esta manera. Yo amo a Dios y sus intereses sobre todas las cosas, y Él mágicamente ordena todas las demás aficiones que tenemos. Él hace que todas las cosas que existen allá afuera, que nos gustan, las que no son pecado, evidentemente, las que no nos hacen daño, no nos quitan la paz, que también las podamos vivir, pero en Cristo. Y así, de esa manera, no tenemos que tener miedo o pensar, como mucha gente piensa, que Dios es el aguafiestas, el que dice no a todo lo que se me antoja. Recuerden que la imagen del paraíso es, miren, Adán, Eva, tienen todos estos árboles para gozar de ellos. Nada más uno, este, el árbol de la sabiduría, de este no. O sea, Dios, la mayoría de las cosas nos dice, goza de ellas, pero que tu corazón no las ponga en el primer lugar. Que el riego no pase por esas cosas y luego a Dios, sino por Dios a esas cosas. Y entonces, cuando dedicamos tiempo a la oración, cuando no le damos al cuerpo todo lo que pide, que para eso es la cuaresma, Jesús es el primero que se fue al desierto, lo que vamos a escuchar. O sea, el que es todo puro, el que no debía nada, el que no pecó, el que nos venía a salvar, él mismo obtuvo fortaleza de ser llevado por el Espíritu y combatir al Espíritu. Es llevado por el Espíritu con E mayúscula a combatir al maldito Espíritu con E minúscula, el mismo que también nos tienta todos los días de maneras distintas. Yo me quedaría tranquilo con que ustedes se queden con esa imagen como de la fuente, el reactor, como el lugar donde de ahí se riega a todos los demás. Ese reactor es Jesucristo. Él es el sol. Si nos calentamos de ese sol, va a estar caliente todas las demás áreas de nuestra vida. Y para eso es la cuaresma. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, por su intercesión, que nos consiga esa gracia. De que si queremos transformar nuestros corazones, que es lo que nos... Para eso es la cuaresma. Y piensen que, por ejemplo, los musulmanes y los judíos también tienen sus estilos de cuaresmas, porque todo ser humano, si no se purifica, el corazón se va oxidando, se va pudriendo. Necesitamos de este tiempo, nos hace más ligeritos espiritualmente y lo sentimos. Así que vivamos la plenitud, son 40 días para luego gozar de toda la Pascua. Pidámosle a la Virgen Madre Santa, concédenos la gracia, como decía la oración colecta, de poder poco a poco, por la purificación de la cuaresma, vivir una vida impecable. Así sea.